En Armonía presentamos Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, junto a Fausto y Laura González de Chávez.
Saludos a todos, contentos de tenerlos una vez más aquí en su programa Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Mi nombre es Fausto González.
Yo soy Laura González, un gozo estar aquí con ustedes de nuevo.
Y como empezamos la semana pasada y en celebración de nuestro 10º aniversario de Un Hogar sobre las Rocas, pues seguimos respondiendo a preguntas que nos han enviado en cuanto a programas anteriores que trataban con temas muy prácticos. La semana pasada hablábamos de la madre controladora. Hoy queremos traer un par de preguntas sobre el tema del maltrato, especialmente sí. El maltrato, el caso del esposo que sí. Maltrata a la esposa.
Yo quiero introducir ese tema hablando de algo que hemos notado en esta generación. Estamos viviendo en la generación de cristal, donde todo es una ofensa. Si tú estás en contra de mi opinión, es una ofensa. Si tú dices una palabra fuera de tono, es una ofensa.
Si levantas la voz, es una ofensa.
Las personas son tan frágiles que cualquier cosa los ofende. Y no debemos ser así. Debemos ser personas que... Nadie quiere ser ofendido, obviamente.
A nadie le gusta.
A nadie le gusta una ofensa, y una ofensa que está hecha con intención de ofender está incorrecta y es pecaminosa. Pero muchas veces somos ofendidos por cosas que no deben de ser tal ofensa. Entonces, estamos en este mundo ahora de victimización. Todo el mundo es víctima. Yo soy víctima porque soy mujer, soy víctima porque soy hombre, soy víctima porque soy niña, soy víctima porque soy niño, soy víctima
porque soy de color,
porque soy moreno, porque soy chino, porque entonces eso es totalmente un pensamiento mundano y secular. Entonces,
y típico de esta época.
Yo quería decir eso para empezar, porque muchas veces cuando hablamos de maltrato tenemos que estar seguros que estamos hablando de lo mismo.
Exactamente.
Y no necesariamente de esta situación de victimización que hoy hay, donde nadie quiere recibir una ofensa y pasarla por alto.
Exactamente.
Como nos llama la palabra, pasar por alto las ofensas.
Eso te iba a decir. Fíjate que la palabra en los evangelios, tú ves a Jesús enseñándonos que dejemos pasar la ofensa, que paguemos el mal con bien. Es decir, que hay una enseñanza bíblica que te dice que vas a ser ofendido, que vas a ser maltratado, pero que tú devuelvas con lo contrario. Uh-huh. Que tú devuelvas con un buen ejemplo, con paciencia, sí. Con amor, con tolerancia.
Así es.
Que tienes que estar claro y clara en que mucho de esta corriente que estamos viendo es algo de la época. Es algo de la cultura que no es bíblico.
Así.
¿Ves? Todos queremos ser felices. Todos queremos no ser ofendidos, no ser maltratados. Todos queremos que nos traten con amor, con cariño, con respeto. Claro que sí. Eso es una condición que es normal. Pero vivimos en un mundo caído donde está poblado por pecadores y los pecadores pecan. Y muchas veces nuestro pecado se va a ver en forma de una ofensa, de un maltrato, de una crítica, de un chisme. Esa es la condición del pecador. ¿Que deba dejarla pasar 100% de las veces? No, habrá momentos en que tú tienes que confrontar a la persona, tienes que llamarle la atención a lo que ha hecho mal. Pero creo que la aclaración de Laura para iniciar es muy a propósito de lo que estamos hablando, muy necesaria, es lo que quiero decir. Porque como dice ella, puede que tú estés entendiendo algo y nosotros estamos entendiendo otra cosa. Puede que un mismo evento tú lo veas de una manera y nosotras de otra. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por diversas cosas.
Exacto.
O estoy influenciado por la corriente y lo que estoy viendo en las noticias y lo que veo pasar a mi alrededor. O estoy influenciado por lo que la palabra de Dios dice, y ese es nuestro deseo. Ahora, habiendo dicho eso, no queremos minimizar la realidad del maltrato. y de sus consecuencias. Es decir, aún sabiendo que hay una corriente mundana que nos hace sentir como víctimas por cualquier cosa, hay otra realidad, y es que muchas veces vemos abuso en los hogares. Vemos hombres que abusan a sus mujeres, abusan a sus hijos. En menor proporción vemos mujeres que abusan también al hombre o a los hijos. Es una realidad, y eso es lo que queremos tratar. Queremos asegurarnos de que estamos ayudándote a ver cómo manejar el maltrato intrafamiliar. Y claro, para fines de la conversación, más veces que menos, el varón hacia la esposa, el varón hacia la mujer.
Es como si fuera una falta de amor. Una falta de amor que se traduce en palabras duras, quizás, ¿verdad? O en desprecios, o en tratar de dominar y controlar. Y la mujer, obviamente, como la cultura le ha dicho, que ya no tiene que soportar nada de esto. Todo eso son maltratos. No estamos hablando, porque la persona que nos escribió...
Yo quería que tú leyeras la pregunta, porque nos pusimos a aclarar cosas y no leímos la pregunta.
La persona dice, en cuanto a ser una esposa maltratada, si mi marido me ofende y me insulta, me grita, me ridiculiza frente a mis hijos y los demás, pero nunca me ha golpeado, ¿debo continuar soportando eso si él no me abusa físicamente?
Esa pregunta está muy buena.
Sí. Este es un hombre difícil, bocón, como dicen, que grita, que insulta.
Con quien es muy difícil vivir.
Exactamente. Vivir un aval. Un aval cualquiera.
Alguien que te trate así, eso tiene que ser difícil. Pero fíjate que ella hace la aclaración que él nunca la ha golpeado. Nunca ha habido abuso físico.
O sea que la pregunta para esta para la pregunta que ella hace, ¿cómo yo respondo bíblicamente a un marido así?
Correcto. Queremos quitar del medio, como hicimos la aclaración original, otra segunda aclaración, cuando hay abuso físico, ahí se facilita la cosa.
Claro.
Es muy difícil el caso, pero se facilita. Porque desde el momento que te golpean, que te abofetean, que te empujan, que te aprietan, que hay abuso físico, que hay maltrato físico, el consejo es salir de ahí, salir de ahí, buscar refugio, buscar protección, porque el que te empuja, el que te abofetea, si no se detiene, puede escalar el abuso hasta un punto en que un día te haga un daño irreparable, hasta que te cueste la vida. Es decir, que cuando hay casos de abuso físico, tú tienes que evaluar esto, tienes que hablar con tus líderes en la iglesia y quizás llevar eso hasta las autoridades y buscar la protección tuya y de tus hijos.
Claro.
Pero es mucho más complicado el caso de esta hermana que nos pregunta, porque ella ve que hay abusos verbales, la ridiculizan, le gritan, la maltratan de diversas maneras, pero él nunca ha llegado a usar la fuerza, él nunca ha sido físico con ella.
Yo creo que en situaciones así uno va de lo que sabe y va afinando hacia la verdad. Sabemos que Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Sabemos eso. Sabemos que Dios habla de situaciones en las que uno se debe divorciar, ¿verdad? Entonces, aparentemente, esta no es una de esas situaciones porque él...
O en donde se nos da un permiso para divorciar.
Entonces, yo sí, yo pienso que, yo no sé si es... Lo más importante, yo creo que nosotros tenemos que decirle a las personas es que tienen que estar en una iglesia. Tú tienes que ser parte de una iglesia local donde Dios tiene medios de gracia para ayudar a las personas que son parte de esa congregación.
¿Cuáles son esos medios de gracia, Laura?
Por ejemplo, si esta persona está en una iglesia, ella puede ir a su pastor y el pastor la va a aconsejar. Quizás pueda traer al esposo a hablar con el pastor, donde el pastor él pueda ser confrontado por hermanos, o si no por el pastor, por hermanos que caminen con ellos sobre su situación. Ahora, si esta persona es un impío, no va a la iglesia, y ella quizás sí, Dios le dice en Corintios qué hacer. O sea, hay una respuesta bíblica para todo esto. Muchas veces yo siento que nosotros elegimos las personas con las que nos casamos y tenemos que vivir con la decisión que tomamos. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos con los novios de que elijan bien su... Muchas veces no nos casemos apresuradamente, no nos casemos por casarnos, no nos engañemos. Porque hay se dan situaciones donde tú puedes ver esas cosas. Y sin embargo, te casas con la persona.
Aún, Laura, por lo que yo leo en los comentarios de las publicaciones que hacemos en las redes sociales de Hogar sobre la Roca, veo que hay mucha gente que cuando lee la publicación, cuando lee el post, pues responde de manera irritada. Uh-huh. Porque se ve que no conocen bien la palabra y lo que los mueve es la cultura.
Sí.
Por ejemplo, en
las ideologías.
En estas publicaciones donde decimos de no divorciarte, de volver bien, mal con bien, algunos responden, ¿y qué? Se supone que yo aguante toda la vida y se supone que, ¿quién dijo que yo tengo que hacer? Porque son personas que están influenciadas por esta corriente que hablábamos al inicio del programa.
Sí.
Corrientes que te dicen que tú no tienes que aguantarle nada a nadie, que tú debes ser feliz, uh-huh. que tú quítate del medio las cosas, quítate del frente las cosas que te hacen daño, que no le debes soportar nada a nadie, que tú debes ser feliz, uh-huh. que tú no quieres, debes ser una víctima. Entonces, yo creo que ahí está la clave de estos temas. ¿Qué tanto estoy influenciado por la palabra de Dios y qué tanto estoy influenciado por la... Si yo estoy muy influenciado por la palabra de Dios, esta hermana que nos escribe, yo creo que va a tener un corazón que aún descontenta con el trato de su marido
hacia ella... Y reconociendo que es pecaminoso ese trato.
Ella va a tratar de permanecer en ese matrimonio, va a tratar de buscar ayuda... Va a tratar de buscar la manera de que su marido pueda buscar ayuda y de que su situación cambie. Uh-huh. Porque tampoco la actitud es quedarme aquí maltratada en un rincón, ofendida y desechada. Esa no es la situación. La situación es, si yo creo que el matrimonio es lo que Dios me dice que es, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por conservar este matrimonio. Uh-huh. En el proceso y hasta que Dios... haga la obra. Sí, voy a tener que pasar quizás por momentos difíciles, pero Cristo pasó por momentos muy difíciles, por ti y por mí. Uh-huh. Y vemos en la palabra cómo hombres y mujeres de la narrativa bíblica vivieron situaciones muy difíciles. Pero de nuevo, Laura, volvemos al comienzo. Queremos vivir, porque el tiempo, la época nos los dice, vivir felices, que todo sea maravilloso, sin sufrimiento,
entonces,
sin nada.
Sí, yo creo que
eso no es consistente con la palabra.
Saber y reconocer, mi esposo está pecando. Mi esposo no está siendo el esposo que Dios lo llama.
Sí, no está para el sol con un dedo tampoco, como nuestras madres y nuestras abuelas.
Sí.
Que el marido le era infiel, tenía hijos en la calle, la maltrataba, y cuando tú le hablabas del marido, ella te decía que era lo más maravilloso del mundo. Porque así se les enseñó.
Pero sin embargo,
eso
así,
no es bíblico.
Exacto.
Tampoco.
Y así llegaban ellas hasta el fin y perseveraban.
Así perseveraban.
Porque fíjese que hay una bendición en perseverar en medio del sufrimiento. Y yo creo que eso es lo que la palabra nos llama.
Uh-huh.
Dice Primera de Pedro que debemos seguir sus pisadas. Él es el patrón para nosotros, Cristo. Y debemos seguir sus pisadas. Me encanta que Primera de Pedro 3, que siempre citamos, viene después que estamos hablando de esta piedra angular que marca el patrón para nosotros, que es Cristo, y que Él sufrió sin merecerlo. Entonces, reconocer que tu esposo está pecando no es tu culpa, es su pecado. Y Dios te llama, tú tienes que estar tan llena del Espíritu, porque Dios te llama a permanecer en ese matrimonio, a orar por tu esposo, a ser ejemplo para él, ¿verdad? A ser ejemplo, a perdonar, a perdonar como tú has sido perdonada.
Eso que tú estás diciendo, Laura, es totalmente contracultura. Estamos en una cultura ahora de victimización, donde aún una mirada puede... percibirse como algo ofensivo a mí y ahora yo ser una víctima de este abusador. Así que tú tienes que estar muy consciente como mujer cristiana de que eso es lo que prevalece, lo que predomina en el mundo en el que estás viviendo.
Sí.
Entonces tú tienes que eso verlo ahora a la luz de la palabra.
Sí.
¿Cuál es el ejemplo bíblico?
Sí.
¿Cuál es la instrucción bíblica?
Y
si yo soy mujer cristiana, ¿a qué voy a responder yo? ¿Qué es lo que me va a mover?
Pero
a mí?
Por eso, Fausto, nosotros le hablamos a familias cristianas.
Uh-huh.
Y esas personas cristianas deben estar viviendo sobre la roca, que es Cristo.
Amén.
Y con la palabra de Dios como su bandera y como su
manual
de vida.
Amén.
Y si Él es tu Señor, tú tienes que estar en la palabra llena del Espíritu para poder enfrentar y estar firme en una situación como esta. Pero si no estás llena del Espíritu, no estás en la palabra, vas a dejar que todas las influencias del mundo y las ideologías del mundo te debiliten tu determinación de permanecer ahí.
Amén.
La palabra dice que la venganza no nos pertenece a nosotros, la venganza es del Señor. Dice la palabra también que la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Amén.
Entonces, nada de esas cosas van a hacer agradar a Dios. Yo puedo estar descontenta en este matrimonio, pero te rodillas delante de Dios. Señor, haz una obra en este hombre. Ayúdame a mí a hacerle ejemplo de lo que, de amarlo a pesar de. Ese es el llamado.
Como dice primera de Pedro 3, 1 al 6. Y una segunda pregunta que va en la misma línea. ¿Cómo puedo respetar y honrar a mi esposo y ser para él la esposa de primera de Pedro 3, 1 al 6 cuando él me maltrata y me humilla constantemente? Uh-huh. Yo creo que como mujer cristiana, como esposa cristiana, tú tienes estas dos opciones, ¿verdad? Tú tienes una opción como mujer cristiana únicamente. Pero como mujer que vive en esta época, aún siendo creyente, O la versión del mundo que te dice, no aguantes nada, tú tienes derecho a ser feliz, no eres una víctima, empodérate y no soportes a un marido abusivo, no soportes a un jefe que no te trata como es.
Sí.
Y tienes la otra posición que es la bíblica y que te dice, como hija de Dios,
¿cómo
tú puedes reflejar el Evangelio? ¿Cómo tú puedes reflejar a Cristo y el corazón de Cristo en medio de un matrimonio difícil, en medio de un ámbito laboral difícil, con unos hijos difíciles? ¿Cómo tú puedes ser una luminaria? ¿Cómo tú puedes ser sal y luz en esas situaciones que estás viviendo y de las cuales Dios no es ajeno? Dios está en control de todo eso y está mirando y sabe todo eso y quiere ver cómo tú lo vas a manejar. Si lo vas a manejar como una mujer que no tiene a Dios o si lo vas a manejar como una mujer que conoce la palabra de Dios y se rige por ella.
Mira lo que dice 1 Pedro 3, 8 en adelante. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Entonces esta parte... No devolviendo mal por mal. ¿Qué significa eso en esta situación de matrimonio? No devolviendo mal por mal. O insulto por insulto. A esa mujer que el marido le grita, tú no devuelvas insulto por insulto. Sino más bien bendiciendo. Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Entonces esta parte, que es la que anima tu corazón en medio de eso. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea, tú puedes estar segura que en tu situación, en tu descontento, en medio de ese marido que te maltrata, los ojos del Señor están sobre ti. Como Agar. Cuando Agar, en el Antiguo Testamento, cuando Agar sale porque la maltrataba Sara y porque la usó, y Dios la vio. Dios te ve. Dios te ve en esa situación.
Y está observando a ver cómo vas a obrar.
Y entonces yo lo que dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a tus oraciones.
Amén.
Entonces, esa es tu motivación de continuar. Tú eres una hija de Dios, tú quieres seguir ese patrón, tú quieres sufrir y ser perfeccionada a través del sufrimiento, que es lo que Dios ha dispuesto para ti en este matrimonio, pero tú no estás sola. Los ojos de Dios están sobre ti.
Él está probando tu
corazón. Y Él está oyendo tus oraciones.
Amén. Y está probando tu corazón, está queriendo ver cómo vas a responder.
Sí.
Yo veo mucho, Laura, aún dentro de la iglesia, en parejas que aconsejamos dentro de la iglesia, que están muy influenciados. Ahora me viene un caso de una pareja donde inclusive el marido ha golpeado. Es decir, este es un caso como el primero que te hablamos. Aquí sí ha habido ya en dos ocasiones abuso físico. Entonces la pareja está separada.
Sí.
La esposa y los niños se fueron a otro lado, él está solo. Y él está buscando volver, él quiere volver, él está buscando ayuda. No sabemos en dónde está su corazón, pero al menos él está queriendo dar pasos hacia la reconciliación. Pero ya la familia de ella no quiere saber del individuo, porque ya ha habido dos ocasiones donde él ha golpeado a la esposa. Sin embargo, yo veo la hora como todo el que rodea, todos los personajes periféricos al drama de la pareja, quieren salir del hombre. ¿Ves? Quieren salir de este hombre, quieren que él desaparezca de la escena ya y que ella tenga una nueva vida. Eso humanamente parecería muy bueno, ahora es bíblico.
Sí.
Eso es lo que honraría más a Dios.
Exacto.
De nuevo, yo no estoy
perdonando,
diciendo que la solución es que la mujer vuelva. Exacto. Y que le dé una tercera oportunidad, si no es que pasan cosas primero.
Exacto.
Pero ¿qué es lo que creo yo que debe pasar? Que como este hombre está abierto a la ayuda y está buscando ser ayudado, vamos a ayudarlo.
Claro.
No volviendo a la casa con su mujer y sus hijos, él sigue fuera en un apartamento, pero vamos a discipularlo, vamos a predicarle, vamos a ayudarlo, vamos a ver qué le pasa, por qué se comporta así, vamos a ver si da frutos de cambios importantes. Ah, no, la familia quiere que ya salgamos de él.
Sí.
¿Ves? Entonces, ¿quién está influenciado por la palabra o por el mundo?
Sí. Hay un mensaje también que se ve a través de la escritura. Y es que hay sufrimiento cuando en hacer el bien. A veces hacer el bien implica que yo voy a sufrir.
Así es.
Implica que yo me voy a sacrificar. Entonces, ese es un llamado bíblico. Y ahí lo dice todavía ahí en Primera de Pedro 3. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, que es lo que estaría haciendo su esposa. Esta esposa está sufriendo porque quiere complacer a Dios y quiere hacer lo que Dios la llama a hacer, que es permanecer, orar por su esposo, soportar calladamente mientras ora y mientras hace lo que Dios le llama a hacer, confrontarlo.
Darle testimonio de alguien que ama a Dios.
Y dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. ¿Tú sabes lo que dice, te dice Dios? Que tú eres dichosa, porque tú estás sufriendo por causa de la justicia. Y dice, no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza. Porque eso es apología, y muchas veces decimos apología, defienda la fe. Habla de la doctrina y defiéndela. Pero ¿cómo yo mejor defiendo la doctrina?
En mi vida práctica.
Cuando alguien me ve sufriendo en un matrimonio difícil y yo le digo, ¿tú sabes cómo yo puedo hacer esto? ¿Tú sabes por qué yo puedo amar a este hombre difícil? ¿Tú sabes por qué yo puedo soportar sus insultos? ¿Tú sabes por qué yo puedo aguantar y perseverar delante de mis hijos y de mis nietos?
Y mostrar amor.
Porque yo tengo a Cristo en mi corazón.
Amén. Y Cristo hace eso.
Esa es la mejor apología de la fe. Entonces, amén, hay un llamado a permanecer bajo la prueba, bajo el sufrimiento, porque Dios está contigo, Dios te está viendo y Dios está escuchando tus oraciones. Entonces, eso no es lo que el mundo te dice. El mundo te dice, sal de ahí, no seas víctima, no sufras. Pero, ¿quién entendió la mente de Dios? Dios, sus caminos son inescrutables y no somos nosotros que nos vamos a cambiar lo que Dios dice que es bueno.
Y tú sabes, Laura, que decimos mucho que ¿por qué no vemos más milagros hoy en día? ¿Tú sabes por qué? Porque no le doy oportunidad a Dios a que obre.
Exactamente.
¿Y cómo no le doy oportunidad? Quitándome el problema, yo humanamente, del frente. Yo no quiero esperar a que Dios obre. Yo quiero quitarme este problema de adelante. Si yo permaneciera, como dice la palabra, en medio de esta circunstancia, orando al Señor y esperando en Él, yo lo vería obrar en la vida del otro, en mi vida. Y pudiéramos dar testimonio de los milagros que Dios hace.
Así es.
Ah, no, pero yo quiero milagros rápido.
Que nosotros milagro hemos visto milagros.
Instantáneo. Yo quiero un milagro instantáneo, ¿verdad? Ahora. O me lo quito de medio, el problema.
Porque es que no quiero sufrir.
Entonces yo no voy a ver milagros así.
Es que no quiero sufrir. Y ese es otro mensaje de la palabra. Uh-huh. Estamos aquí para sufrir. Uh-huh. Estamos siendo perfeccionados a través del sufrimiento.
Y yo estoy seguro, Laura, que quizás nos están escuchando ahora mismo algunos de ustedes que no conocen bien la palabra, que no tienen la costumbre de leer la palabra y deben estar siendo asombrados.
Sí.
¿Y qué es lo que están hablando estos dos? ¿Se habrán vuelto locos? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Que yo tengo que aguantar esto y aquello. Yo quiero decirte que aunque esto te suena como aberrante y como absurdo,
sí,
lo que lo hace absurdo en tu mente es el desconocimiento de lo que Dios dice.
Sí.
Y quizás la ausencia del Espíritu Santo.
Sí.
¿Ves? Pero a nosotros nos toca enseñarte lo que Dios ha revelado. El mundo te enseña lo que ellos quieren enseñarte.
Uh-huh.
A nosotros nos toca enseñarte lo que Dios ha revelado.
Claro.
Para que ahora el Espíritu Santo y su palabra te,
sí,
iluminen.
Sí.
Y tú puedas decirle amén a estas cosas.
Sí.
De nuevo, yo con esto no estoy diciendo, ni Laura tampoco, que si tú estás casada con un hombre que te abusa físicamente,
uh-huh,
te quedes ahí sin buscar ayuda hasta que él te mate.
Sí.
Eso no es lo que estamos diciendo.
No.
Te estamos diciendo, busca ayuda,
sí,
ve a tus líderes en la iglesia.
Uh-huh.
Si hay que involucrar a las autoridades porque ha habido abuso físico, hazlo. Pero la solución no es salir corriendo.
Sí.
La solución es permanecer en medio de la ayuda que estoy buscando para ver a Dios lo,
claro,
que Dios va
para
a hacer.
Para ver a Dios obrar.
En mí, en,
sí,
ti como esposa y en tu marido y en tu familia.
Sí.
Para que veas los milagros, lo que Dios puede hacer. Pero si sales corriendo, no vas a ver,
claro,
ese poder de ese Dios que dice creer.
Mira lo que finalmente dice Pedro en el versículo 17 de 1 Pedro 3. Es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hay momentos donde padecer por hacer el bien es la voluntad de Dios.
Amén.
Entonces, quizás es la voluntad de Dios porque te está santificando y Él sabe lo que tú necesitas para ser tallada a su imagen. Permanecer bajo ese matrimonio difícil hasta que Él diga. Entonces, Me vuelve a recordar esa historia de Nabal y Abigail,
uh-huh,
donde tenía, él era un hombre necio, un hombre desagradable, un hombre que era un necio.
Indeseable.
Indeseable. Uh-huh. Y sin embargo, ella con esa sabiduría lo manejó hasta que Dios mismo se lo quitó.
Uh-huh.
Entonces.
Y no sabemos cómo Dios va a resolver tu dilema.
Exacto.
Pero Dios te quiere esperando en Él, dependiendo de Él, clamando a Él,
uh-huh,
buscando ayuda en tu iglesia.
Exacto.
¿Ves? Pero hoy en día lo que la gente te enseña es sal corriendo. Quítate el problema de encima a la primera.
Sí.
Eso no es bíblico.
Eso no es bíblico.
Eso es de la cultura. Eso es de lo que la gente te enseña.
Uh-huh.
Y fíjate cómo va cambiando, Laura, que tu mamá y la mía vivieron matrimonios difíciles.
Uh-huh.
Infidelidades, muchas cosas.
Sí.
Y sin embargo, ambas permanecieron. ¿Tú sabes por qué? Porque en esa época, esto que vemos ahora no era lo
esa
que
esa ideología no imperaba.
Esa ideología no existía. Mi madre, yo lo oí decir muchas veces, a mí me enseñaron, mi madre me enseñó que yo no salía de mi casa.
Uh-huh.
Si mi marido me quiere abandonar e irse, bueno, pero
sí,
yo nunca lo voy a dejar. Fíjate cómo a ella le enseñaron algo muy diferente. Hoy en día las muchachas son enseñadas, no le aguantes ni esto,
sí,
ni un milímetro le aguantes. A la primera, quítate eso de encima. Fíjate cómo las ideologías van evolucionando y cambiando.
Uh-huh.
La palabra de Dios no cambia.
Así es.
Es el mismo consejo,
uh-huh,
siempre. Por eso es inconmovible, por eso sabemos que es fiel.
Sí, es relevante para toda cultura y toda época.
¿Ves?
Uh-huh.
De nuevo, sabemos que muchos de estos conceptos quizás te sacudan,
uh-huh,
porque chocan con lo que has oído y has creído, pero es cuestión de creerle a Dios.
Uh-huh.
Es cuestión de creer que lo que Él ha dicho es la verdad y es lo que Él va a usar para obrar en mi vida, para,
uh-huh,
obrar en la vida de mi cónyuge, para obrar en mi familia. Y entonces, Laura, veremos milagros.
Así es.
Entonces veremos milagros si le damos a Dios la oportunidad,
uh-huh,
de que obre en medio de mi dilema, de mi situación. Pero si yo salgo a mi rescate a la primera,
uh-huh,
pues no voy a ver ese Dios obrar nunca.
Sí.
Y te queremos dejar con ese concepto, porque eso se dice mucho. Dios no hace milagros ya, no, ya los milagros cesaron, ya no es necesario. Lo que ha cesado es que la gente crea en Dios y le creen ahora otras cosas, ¿ves?
Mm-hmm.
Aún estando en la iglesia, leyendo la Biblia, le creemos a estas otras cosas y no a lo que Él ha dicho. Cuando volvamos a creerle a Dios, lo veremos obrar de manera,
amén,
que nos van a asombrar y podremos dar testimonio, mm-hmm, a muchos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esto te haya ayudado. Vamos a continuar la semana próxima con más respuestas a las preguntas que nos has enviado.
Dios te bendiga.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Y En Armonía hemos presentado Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia.